Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El que no venía a misa, de repente empezó a venir a misa y dijo, yes, ya le hice. El que venía a misa y empezó un proceso de conversión, empezó a comulgar, pero no comulga todos los domingos. Y se pueden pasar periodos a veces largos sin comulgar.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto?» Ellos le contestaron, «Sí». Entonces él les dijo, «Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas». Seguimos leyendo el capítulo 13, el capítulo de las parábolas del reino, y llegamos prácticamente a la conclusión de ellas. Estas parábolas han tratado, en la visión de Jesús y especialmente de Mateo, de irnos instruyendo sobre este misterio que es el reino y que, como decía Jesús, estuvo escondido durante mucho tiempo y ahora a nosotros se nos ha revelado. Termina esta sección parabólica con tres parábolas que parecerían estar desconectadas. Las dos primeras unidas, el tema de la totalidad. El que encuentra un tesoro va y vende todo para comprarlo. El comprador de perlas finas también, cuando encuentra una perla de mucho valor, lo vende todo para comprarla. De tal manera que nos está hablando del tema de la totalidad. Estas parábolas culminan con esta última, que parecería estar desconectada de las primeras y que más bien nos parecería hacer referencia a lo que vimos la semana pasada sobre el trigo y la cizaña. Recordarán que la semana pasada hablamos sobre este aspecto de la vida cristiana en donde la cizaña crece junto con el trigo, el mal junto con el bien. Y todo parecería indicar, de hecho, a primer lectura de este texto, que la situación es la misma. Peces buenos, peces malos, los dos están en la red, al final viene la separación, así como el trigo y la cizaña, al final a unos lo arrancan y la tiran al fuego, pues aquí a los peces que no sirven también los desechan.
Cuando empecé la preparación de la homilía, encontré que las primeras dos, pues ya habíamos predicado tanto de la primera, el tesoro, la perla, el tema de, pues, descubrir la belleza, la riqueza de Cristo, etcétera. Y encontraba seguramente en las otras veces que había preparado la homilía, que la última, pues era semejante a la que habíamos visto una semana antes. Que por cierto, les recuerdo que era algo que, pues, no comprendía tampoco yo muy bien, esta situación que opera en nuestras vidas, opera en nuestro corazón, el bien y el mal. Hago lo que no quiero, dice Pablo. Por otro lado, la palabra de Dios que me impulsa, que es esa semilla buena que Dios pone en mi corazón. Leyendo un par de artículos sobre especialistas en el tema, encontré la clave de este tema. El asunto es que Mateo se le conoce también como el evangelista de la iglesia, porque es el que desarrolla de una manera más amplia, más clara, los temas eclesiales. Por ejemplo, la elección de Pedro, mucho mejor y más ampliamente explícita en el Evangelio de Mateo, y así como esa, muchas otras experiencias que tienen que ver con la iglesia. Recuerden que es uno de los evangelios tardíos. Está escrito el evangelio que nosotros conocemos, el canónico en griego, probablemente entre el 80 y el 85. Esto hace que haya propuestas más claras sobre el tema de la iglesia. Quien finalmente terminó la redacción, pues ya vivía en una iglesia. Y esta iglesia tenía una serie de elementos que era necesario explicitar. Y uno de ellos está en esta parábola. De acuerdo a los especialistas, el tema del trigo y la cizaña tiene que ver con la situación del hombre. El hombre invitado a vivir de una manera como Dios la propone, pero por el otro lado el enemigo, que está continuamente, como lo veíamos la semana pasada, incitándonos a poner en duda la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo. Y ahí está, trabajando continuamente para echar a perder la vida de todo mortal. De acuerdo a los especialistas, este texto de la red habla de la iglesia. De hecho, en muchos textos está citada precisamente en el contexto eclesial. ¿Quiénes están en la red? Todos los bautizados. O sea, la red que va a recoger a todos los bautizados. Y en la red, mientras están en la red, mientras estamos vivos, mientras estamos en el agua, no hay problema. Vivos, todo está muy bien. Malos y buenos conviven. Pero llegará un día en que en esta iglesia, la iglesia del Señor, va a ser recogida la red. La van a jalar los pescadores y adentro van a encontrar que hay peces buenos y peces que no sirven. Los buenos los van a echar en canastos y los malos los van a tirar al horno. Y esto complica, mis hermanos, el tema porque si bien que hablábamos de la situación de combate interno entre el bien y el mal que subsisten hasta el final de nuestros días, pues ahora resulta que esto incide de una manera mucho más grave porque ahora hablamos de que aquí, entre nosotros, pudiera haber gente que al recogerse la red, aunque viene a misa, aunque comulga, a lo mejor pudiera ser tirado y echado fuera. Y ahí es en donde convergen las dos primeras y prácticamente todas las parábolas de Jesús y su enseñanza para que nos quede claro que no es por nuestro bautismo, ni siquiera por algunas acciones que tienen que ver con la vida cultural, como el hombre se va a salvar. El tema tiene que ver con las dos primeras parábolas, totalidad. El hombre tiene que entregarse completamente a Cristo, es decir, la mediocridad no es posible en la iglesia. Se trata de ponerlo todo. Jesús hablaba de las monedas, a una persona le dio 10. ¿Cuántas tiene que poner? Las 10. A otro le dio 5, menos capaz, pero tiene que poner las 5. Se trata de ponerlo todo. El ejemplo de la viuda en el templo. Esa mujer que dio 2 moneditas lo dio todo. Por eso las dos primeras parábolas completan el sentido de esta. Se trata de darlo todo. Comprar el campo, comprar la perla, ponerse las pilas y darlo todo. Hay gente que viene a misa, pero no comulga. Y puede vivir en pecado muchos años. Está dentro de la red, está vivo. Pero un día van a jalar la red. Y ese día va a haber peces buenos y no buenos. Toda la enseñanza de Jesús sobre este tema se centra en esta última parábola, el tema de la red. El tema en donde en una iglesia de finales de siglo ya convivían los buenos y los malos. Dentro de la misma iglesia, gente que apostataba, gente que llevaba dobles vidas, etc. Quien redactó esta última parte del Evangelio escogió estas parábolas de Jesús y las propuso a la comunidad para decirle, cuidado. De la misma época está el escrito del Apocalipsis. Y por eso quisiera leerles un texto que sabemos en general de memoria, muchos de nosotros, pero que viene a confirmar y a desarrollar esto que estamos viendo. Les invito a los que traigan su Biblia a abrirla en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 15. Esta es la carta que escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. Yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá y fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza, la mediocridad. La mediocridad que es un cáncer dentro de la iglesia y que es lo que ha hecho que nuestra iglesia sea una iglesia mediocre, una iglesia sin compromiso, una iglesia llena de peces que probablemente serán botados fuera de la red. Y fíjense lo que dice enseguida, verso 17. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada, y no te das cuenta, y fíjense las características que propone, no te has dado cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La gente en la iglesia es hoy pobre, ciega y desnuda, es miserable. Porque en general la iglesia se ha hecho una iglesia cómoda. El que no venía a misa de repente empezó a venir a misa y dijo, yes, ya le hice. El que venía a misa y empezó un proceso de conversión, empezó a comulgar, pero no comulga todos los domingos. Y se pueden pasar periodos a veces largos, sin comulgar. Gente que a lo mejor sí comulga, incluso comulga todos los domingos, pero no ora, no tiene oración. No se reza ni un Padre Nuestro, ni un Ave María entre semana. No se da tiempo para Dios, no asimila la Escritura y obviamente no la vive. Por eso recuerden que la semana pasada tocábamos una cita en donde decía, por eso los paganos blasfeman de nosotros, porque nuestro testimonio no es congruente. Y este es el gravísimo problema de nuestra iglesia, la mediocridad, la gente ciega, la gente que cree que tiene todo, la gente que piensa que porque ya se bautizó, listo. Que porque ya llevó a sus hijos al catecismo, listo. ¿Cuánta gente lo dice? Yo ya terminé, mi hijo ya hizo la confirmación, arreglado Matamoros. Ya terminé. No has ni comenzado, criatura. Ni siquiera has comenzado. Y este texto verdaderamente cuando lo estudiaba en estos días, pues me ponía verdaderamente a pensar en que esto está bien grave. En muchas ocasiones este texto se ha utilizado de una forma contraria a como es en realidad. Es decir, todos podemos estar en la red. Aquí dentro todos convivimos, buenos y malos. Hoy va a haber mucha gente que no va a comulgar. Si hoy jalaran la red, esos pescados irían al fuego. Si hoy fuera el final de tu vida, aunque estés aquí, aunque vienes a misa, si hoy jalaran la red, tú serías uno de esos pescados que tirarían al fuego. Pero lo peor es que nos vamos acostumbrando, porque a veces la red tarda mucho en jalarse. Y seguimos en el agua y estamos vivos. Pero un día la van a jalar. Y ese día, y ahí está la parte complicada, ese día va a haber una selección. Allá adentro están los peces buenos y los peces malos. La gente que vive en gracia y la gente que no vive en gracia. La gente que busca la santidad y la gente que no busca la santidad. Los mediocres y los que luchan por la perfección. Pero estamos ciegos, dice el Apocalipsis. No nos damos cuenta. El riesgo que estamos corriendo. No nos damos cuenta de que al no vivir en gracia no tenemos paz, alegría, amor, y entonces tenemos que andarla buscando a través del mundo, a través de sus placeres, a través de todo lo que nos va ofreciendo nuestra sociedad. Pero es algo pasajero, efímero, es algo que no llena, es algo que no completa. Pero lo más grave, un día jalarán la red. Y ahí toda la iglesia católica, todos los bautizados, protestantes y no protestantes, católicos y no católicos, todos los bautizados. Y ahí vendrá la selección. Jesús es muy insistente en este tema. Quisiera que fuéramos al texto de Lucas 13, versículos 22 y siguientes. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó, chequen esto, este es el contexto. Siempre es importante ver el contexto porque es lo que va a definir la respuesta de Cristo. Señor, son pocos los que se salvan, estamos hablando del tema salvación, ¿ok? Son pocos los que se salvan, y él contestó. Procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Señor, veníamos a misa, estábamos allí en la Santa Cruz. No los conozco. Ay, Carlitos. Señor, comimos contigo. No los conozco. Entonces vendrá el llanto y la desesperación al ver que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y ustedes, los católicos, bueno, eso de católico lo pongo yo, ¿verdad? Ustedes, son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Y algunos de los que ahora son los primeros serán los últimos. ¿De qué se trata, mis hermanos? Las dos primeras parábolas lo indican con claridad, totalidad. Estás poniendo el 100% a la vida cristiana, te estás verdaderamente esforzando, eres de los que le dieron 10 moneditas o del que le dieron 5. ¿O tres? Ciertamente no creo que ninguno de nosotros, bueno, quién sabe, sea como San Francisco, le dieron 100 monedas a San Francisco. Poca gente podría hacer lo que hizo San Francisco. Le dieron 100 monedas. ¡Pero las puso todas! Todas. A lo mejor a ti te dieron tres, pero estás poniendo una. Ahí te la vas llevando, te confiesas cuando se pueda. No tomas clase de Biblia porque qué flojera venir entre semana. No has tomado nunca un curso de oración porque ¿para qué? Así estoy bien, como dice el del Apocalipsis. No te esfuerzas, es que tengo muchas cosas que hacer. Pues todos. Pero para lo que queremos, siempre hay chance. Le vamos buscando la forma. ¿Por qué? Porque es algo importante. Yo les digo a veces, les he comentado, cuando a veces la gente llega a confesarse y tiene 6, 7 meses o años a veces sin confesarse, y digo, ¿y por qué ha tardado tanto tiempo en confesarse? Y la peor respuesta que escucho es la siguiente, es que no he tenido tiempo, padre. En 6 meses, 3 meses, 2 meses... ¿No has tenido tiempo? Bueno, cuando son 2, 3 meses los pregunto. Generalmente de 1 año para arriba. ¿Por qué no has venido antes? Pues es que no he tenido tiempo, padre. ¿Y si te hubieras roto una pierna hace 6 meses, hubieras dejado 6 meses sin ir al hospital? No importa si tenías una junta con el presidente de la unión de todas las uniones habidas y por haber. Hubieras dejado plantado a quien fuera necesario, hubieras ido al hospital. ¡Te rompiste la pierna! No puedes esperar ni un minuto. ¡Hay que ir al hospital! Pero pecaste mortalmente. Bueno, eso puede esperar, ¿verdad? ¿No? Eso sí puede esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, 3. Les digo, con una pierna rota entras al cielo. Con un pecado mortal no. Pero no es importante. Para ir a ver al médico sí hay tiempo. Pero para ir a ver al médico del alma, para que me ayude a sanar y a recuperar mi estado de gracia, parece no hay tiempo. No he tenido tiempo, padre. ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Ustedes creen que será válida cuando se las pregunte Jesús? Que no sea yo en el confesionario, el sacerdote, que te pregunte ¿por qué no te has confesado? ¿Por qué no vives en gracia? Sino que en tu juicio final Dios te lo pregunte y te diga ¿por qué no viviste en gracia? ¿Y qué le vas a decir? Cuando Él está viendo toda tu vida y dice, pero ahí estabas bien para la tele, estabas bien para el Nintendo, para los amigos, para las fiestas, para todo tenías tiempo. Menos para mí. Menos para reconciliarte. Y por eso siempre es bien tremendo el final de estas advertencias de Jesús. Y entonces vendrá el llanto y la desesperación, y ya no hay nada que hacer. Ahorita, después de la reconciliación, absolución y reempieza la vida. El día del juicio final, sacaron la red y se acabó. Por eso es que no podemos ya en nuestra iglesia, mis hermanos, no podemos permitir la mediocridad. Eso ha hecho muchísimo daño. Hemos pensado que porque somos católicos, porque nos bautizaron, porque venimos a misa, ya tenemos la salvación asegurada. Nuevamente leamos a Lucas capítulo 3, es el verso 8. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor y no vayan a decir entre ustedes, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso de estas piedras, Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Pórtense bien. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han convertido. La pregunta es, ¿se nota en tu vida esta conversión? Muchos vienen a misa, pero les falta dar el paso hacia la santidad, a la totalidad, venderlo todo para comprar el terreno, venderlo todo para comprar la perla, darlo todo como la viuda. Por eso en esta parábola de la red se resumen todas las demás, el trigo y la cizaña, la levadura, el sembrador, todas finalmente caen aquí porque se trata de la perfección. Nadie puede decir, ya me bauticé, y luego, ya vengo a misa, y luego. Es bien claro este texto del 8. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no digan, cambio el contexto, y no vayan a decir entre ustedes, vamos a misa, ya me bauticé, ya hice mi primera comunión, ya me casé por la iglesia. Y como dirían, no dice la escritura, pero lo contextualizo, como dirían los americanos, so what. ¿Y qué? Muy dura la enseñanza de hoy, porque no está referida, mis hermanos, al mundo. Está referida al católico, al bautizado, en general a los cristianos, que convivimos hoy en la red, buenos y malos, peces buenos y peces malos, todos estamos aquí en la red. Pero al final, cuando saquen la red, viene la separación. Y va a ser bien triste que agarren a uno que es mi esposo y lo tiren fuera. Fuera. Nunca más lo vas a ver. O mi hijo, o mi hermano, o mi compadre, o mi vecino. Gente que convivía contigo en la red, pero que se quedó en la mediocridad. Que creyó que ya lo tenía, que ya lo había hecho. Lo habían bautizado, venía a misa. Nos predicaste, Señor. Comimos contigo. No los conozco. Por eso el imperativo cristiano tiene que marcar nuestra vida, ser santos. Jesús, en el capítulo 5, en el verso 48 de Mateo, ha evitado, aunque usa el texto de Levítico, como lo dicen los especialistas, en vez de usar sean santos como su Padre es santo, lo contextualiza en esta línea, sean perfectos. Y si recuerdan los ejercicios de este año, les decía, ¿cuántos de ustedes verdaderamente se han propuesto, han pensado en ser santos, en ser perfectos? Y ser perfecto requiere ejercicio, requiere trabajo, requiere dedicación. El atleta, dice San Pablo, para poder ganar, necesita privarse de muchas cosas. También nosotros. Sean perfectos. Y esta es la misión. Ser perfecto. ¿Ya somos? No. Nadie es perfecto mientras está vivo. Está trabajando en la perfección. Dios quiere encontrarte trabajando en la perfección. Señor, no soy perfecto. No, ya lo sé. Pero no veo que hagas nada. No te pones las pilas. Siempre tienes objeción para irte a confesar, para ir a comulgar, para venir más entre semana, para venir a tomar clase de Biblia. Tenemos Biblias hasta ahora por internet, pero no, tampoco para eso hay tiempo. Es decir, para Dios no hay tiempo. Y eso es lo que nos van a juzgar. Que no te pusiste las pilas. Que no trabajaste en la perfección, porque Jesús dice, sean perfectos. Es un imperativo. De tal manera que nadie puede ser mediocre en la iglesia. Nadie. El mediocre será vomitado. El mediocre será tomado de la red y echado fuera. A lo mejor eres de 3 moneditas, ponlas todas. Si eres de 10, ay, Carlitos. Yo que creo que tengo como 20 en la torre, ¿verdad? Hay que ponerlas todas. Y no me puedo quedar con nada, porque es totalidad, lo vende todo. Véndelo todo, hermano. Sé perfecto. La perfección es la que hace que nuestra vida alcance la plenitud de Dios en el alma. No nos arriesguemos al final pensando, vengo a misa, pero no me confieso. Vengo a misa y me confieso, pero no me formo, no repaso, no retengo. Las parábolas terminan con lo siguiente, porque así empezó. Las parábolas empezaron con el sembrador. Y recuerden, cuando les expliqué el tema es entender, comprender, asimilar para actuar. El que no entiende, no sabe qué hacer, ¿verdad? ¿Qué será eso, ¿verdad? ¿Entendiste? Muy bien. Así terminan las parábolas de Jesús. Jesús les preguntó, verso 51. ¿Entienden ustedes todo esto? Ellos dijeron, sí. Yo te pregunto, hermano, ¿entiendes esto? De la respuesta depende tu salvación. Porque si entiendes, actuarás. Y si no, seguirás siendo como eres y podrás estar poniendo en riesgo tu vida eterna y tu felicidad en el mundo. ¿Entiendes esto? Busca entenderlo. Repásalo, revísalo, entiéndelo, para que puedas ser feliz. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.